Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Cuando yo salí del Depor, yo creo mucho en sentir los sitios, sentir los clubs. Creo que el Cádiz es un club de sentimiento, igual que el Depor. Yo me fui al extranjero porque no después del Depor no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España. Yo solo tenía en mi cabeza un club que podía ir después del Depor, ir al Cádiz. Entonces cuando el Cádiz me llamó el martes, yo no dudé. Este es un club de sentimiento, este es un club de pertenencia, este es un club de la gente, este es un club maravilloso. Los que somos de los 70 hemos visto este club crecer y ser grande, gigante, como el Depor. Y evidentemente la empresa es parecida, pero por la grandeza de ambos clubs. A mí el Depor me dejó huella.
3:25, ¿qué tal? Son las primeras palabras de Imanol Idiáquez como nuevo técnico del Cádiz. Deportes COPE hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Pragmatismo, tranquilidad, calma, esperanza, ilusión, son los primeros pensamientos, sensaciones que transmite Imanol Idiáquez en su puesta de largo como técnico del Cádiz. Sabe que la empresa es complicada, ni mucho menos es imposible, pero que tiene que levantar a un equipo grogui, un equipo muerto desde hace semanas, al que no pudo levantar Sergio, que ya estaba así con Garitano y que empeoró, por desgracia, con el técnico catalán, y que ahora tiene la empresa de entendiendo que, recuerdo, el Cádiz está fuera de los puestos de descenso, tiene que reaccionar lo antes posible para no caer en el hoyo. Y Idiáquez, que ya ayer se puso pie en plaza en la Estación Deportiva del Rosal con su primer entrenamiento, por cierto, entrenamientos que van a ser por la tarde con la llegada de Idiáquez, curioso y llamativo. Es verdad que no hay nada escrito en el mundo del fútbol. ¿Por qué los entrenamientos tienen que ser por la mañana? Bueno, parece una regla no escrita. ¿Por qué no van a ser por la tarde? Los partidos, la mayoría son horario de tarde. En el fútbol profesional, el más temprano es el que se juega a las 2 de la tarde. Pues mira, pues no me parece ni bien ni mal de regular, pero es lo que ha hecho Idiáquez, que va a entrenar con el equipo ya desde ayer y también hoy, mañana, pasado y tal, hasta el domingo inclusive, para preparar ese partido del próximo lunes ante Las Palmas, que va a ser su estreno en el banquillo del Cádiz. Hablaba Idiáquez de lo que es el Cádiz como sentimiento, como club, y le preguntamos porque quizá uno de sus grandes éxitos fue ascender al Depor de Primera Federación a Segunda División. Por eso lo comparaba con el Depor, la huella que le dejó el Depor y esas similitudes entre un club como el Deportivo de La Coruña y el propio Cádiz. Y decía lo del sentimiento y la identidad, y es llamativo que lo diga Idiáquez, que acaba de llegar, porque es lo que ha transmitido el Cádiz durante mucha parte de su buena historia, y es quizás lo que no está transmitiendo en los últimos tiempos, ¿no? Que sea un club tanto de la gente, de sentimiento e identidad, o por lo menos eso es lo que ve la gente, la afición, que no se ve identificada con el actual club. Y llama la atención que alguien que viene de fuera vea que esto siempre ha sido así y lo diga, ¿no? Y quizás aquí lo que vemos es que ahora mismo no lo parece, pero esperemos que eso se recupere, como no puede ser menos, y sea con el equipo manteniendo la categoría en el fútbol profesional. Pragmatismo transmite Idiáquez, recordando que esto es fútbol, que lo que hay que hacer es jugar al fútbol, y eso es lo que va a intentar transmitir a una plantilla que, como decíamos antes, está grogui y que necesita levantarse lo antes posible, entendiendo, y esto lo digo yo, que la mirada está puesta en los jugadores y son ellos ahora más que nunca los que tienen que levantar esto. Van ya tres entrenadores en una misma temporada, algo poco habitual en el Cádiz, algo también hay que decirlo, poco habitual en la gestión de Manuel Vizcaíno, tan poco habitual que es la primera vez que tiene tres entrenadores en una misma temporada, y por tanto esto tienen que recuperarlo ya los futbolistas, como no puede ser menos. Arrancamos nuestro programa de hoy con esa presentación de Imanol Idiáquez como nuevo técnico cadista, con las palabras de Manuel Vizcaíno y también el adiós de Sergio, que se ha despedido de la afición. Y a nada, un día de que arranque el Gran Premio de España de motociclismo, también hemos estado en Motos Payán, precisamente en la calle Jimena de la Frontera, aquí al ladito de los estudios de la cadena COPE, porque de cara a ese Gran Premio de España de MotoGP, que arranca ya mañana viernes, pues tiene mucho que decir la historia del motociclismo en la ciudad de Cádiz con la familia Payán, con la saga Payán, que sigue destacando esa pasión por las dos ruedas en la capital gaditana. Así que hemos estado precisamente en el maravilloso concesionario, museo, exposición que tiene Motos Payán aquí en la zona franca. Enseguida estamos con todos ellos. Motos Payán en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del
2.500 día. 2.500 guardias civiles, unidades especiales, drones, así se protege el Gran Premio de Jerez este fin de semana, un dispositivo de seguridad dispuesto para este Gran Premio de Motociclismo con un total de 22 capacidades operativas diferentes, según ha explicado las autoridades, de cara a lo que va a suponer este Gran Premio desde mañana, que ya están desplazados más de 2.500 agentes, 1.900 en la zona de influencia directa y 600 en localidades como Arcos, Jerez, La Barca de la Florida, Chipiona o el Puerto de Santa María. Así que dispositivo importante, con precaución siempre en la carretera, por favor, y atentos a los paneles informativos. Ya está la provincia volcada con el Gran Premio de Motociclismo del en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y vamos ya con más palabras de Manol Idiáquez en su puesta de largo en el día de hoy, después del entrenamiento que tuvo ayer por la tarde. Hoy segunda sesión también por la tarde. Por cierto, para el partido del lunes va a tener las bajas seguras de Ortuño, sancionado, quinta amarilla, y de Brian Ocampo, que tiene problemas físicos y se pierde el partido del lunes y también seguramente el partido el León. No había la temporadita de Ocampo, entre una cosa y otra. En fin, Serafín. Bueno, pues Idiáquez, que lo decíamos antes al principio, ha transmitido pragmatismo, también calma quizás, y sobre todo ganas de revertir la situación actual del Cádiz.
Pues que me ha llamado al Cádiz no se le puede decir que no. El Cádiz es un grande y evidentemente desde que me llamó Juan no tuve ni una sola duda. Creo que vengo a uno de los mejores clubes de España. Los que somos de mi generación tenemos el Cádiz ahí en entre los grandes y bueno, la situación es una situación difícil, pero es una situación salvable y vengo con una ilusión terrible. Estaba el martes estaba en mi casa o el lunes estaba en mi sofá viendo fútbol, pensando en, bueno, a ver qué podía ser la temporada que viene y de repente pues te llama el Cádiz y repito, al Cádiz no se le puede decir que no.
Clave para Idiáquez, que es recuperar la moral de la tropa, recuperar la confianza.
¿Sabes qué pasa? Que alrededor del juego, del fútbol, hay muchas palabras, hay muchos comentarios, pero luego el árbitro pita el lunes, la pelota se pone en juego y se trata de jugar. Entonces, vamos a centrarnos en el juego, vamos a centrarnos en recuperar el mejor nivel de nuestros futbolistas, a nivel individual, a nivel colectivo. Estoy absolutamente convencido, porque lo he vivido aquí como rival, que nuestra mayor fortaleza es nuestra gente, que la afición del Cádiz, que es famosa en el mundo, va a volver a demostrarlo a partir del lunes lo grande que es y vamos a ser 12 y estoy convencido que con la capacidad de los jugadores y con la afición que tenemos vamos a conseguir el objetivo. Por eso estoy. Bueno, pues vamos a intentar sobre todo, repito, ¿no? Recuperar la confianza. Tenemos un grupo de jugadores que están jugando en el Cádiz por algo, nadie les ha regalado. O sea, nadie te regala vestir la camiseta del Cádiz. Te han elegido a dedo para jugar en uno de los grandes del fútbol español y eso habla de lo que has hecho antes. Entonces, la capacidad de nuestros jugadores es indudable. Bueno, evidentemente por unas circunstancias o por otras que no voy a entrar porque no me pertenece, el rendimiento último no ha sido como todo el mundo quería y ahora tenemos que intentar buscar dentro de cada uno nuestra mejor versión, buscar recuperar lo mejor que puedo de mí, buscar ponerlo a...
Pues ojalá así sea, ¿eh? Como dice Idiáquez, ojalá así sea. Ha hablado Vizcaíno, enseguida vamos a escuchar más de Vizcaíno, diciendo que encaja en el proyecto porque, bueno, si algo también tiene Idiáquez, que es un entrenador que mira mucho a la cantera y con un equipo joven o la idea de proyecto de equipo joven que se mantiene en el club, pues encaja en ese sentido la idea del propio Idiáquez. Reconociendo diciendo que todos somos un poco del Cádiz, dice... Curioso que haya mencionado a Leandro Sanz en este elogio al Cádiz.
Hemos sido todos un poco del Cádiz. El Carranza, mágico, esa época. Luego he venido aquí de jugador en segunda B. Luego he venido de segundo entrenador con Unai en el Villarreal. He visto la grandeza de este estadio, la pasión de su gente. No sé, el Cádiz es de Robinson, es de Alejandro Sanz. Es uno de los clubes más grandes que yo entiendo. Entendía desde fuera y para mí... Poder venir aquí a trabajar para el Cádiz es un privilegio. Yo ahora he salido al campo y se me han puesto los pelos de punta. Bueno, creo que es un lugar maravilloso. Creo que estamos en un momento de dificultad, el Cádiz y todos los cadistas, y creo que es el momento de que, bueno, esos momentos que hay que ser consciente de que nos necesitamos todos unos a los otros, de que hay que sacar estos 6 partidos como sea y después, como dice el presi, ya hablaremos de lo que haya pasado antes, pero creo que es el momento de estar.
Esas eran las palabras de Imanol Idiáquez. Ahora escuchamos también más del presidente, de Manuel Vizcaíno, con la autocrítica que corresponde, como no puede ser menos. Tiempo de opinión, Willy Doña. Willy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes a todos.
Fíjate que le preguntaba precisamente al presidente, que creo que es la primera temporada desde que es presidente del Cádiz, en la que tiene 3 entrenadores. Yo por lo menos no recuerdo, estoy tirando de memoria, no recuerdo otra temporada con Vizcaíno de presidente con 3 entrenadores, la misma campaña. Porque siempre ha destacado ser un presidente que confía mucho, mucho en los entrenadores, pero como él ha dicho, era la última bala. Y la apuesta, pues, es un técnico distinto, ¿no? Yo creo que es distinto a Garitano, distinto a Sergio, y a ver cómo sale, ¿no?
Hombre, yo creo que era insostenible la situación y era obligado el relevo, y además era obligado en esta semana. Esta vez creo que, al revés de lo que ocurrió con Garitano, que creo que se le echó con una semana de retraso, porque el entrenador nuevo debería haber cogido el equipo para el partido importantísimo Cádiz-Zaragoza, que se le regaló al Zaragoza. Si hubiese sentado al nuevo entrenador, yo creo que podía haber ocurrido otra cosa. Yo creo que ahora se ha acertado con que había que sustituir al entrenador. Lo que no sé, yo hay día que no lo conozco apenas, o sea, no sé si va a hacerlo igual o mejor, peor imposible.
No, está claro. ¿Tú crees que esto de traer un perfil distinto de técnico... ¿puede ser la solución?
Mira,
tu silencio lo dice todo, es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos.
Yo es que creo que... Yo no recuerdo en mi vida, Rubén, tengo ya una pila de años, voy al fútbol de los 4 años, soy un picadito desde niño. Yo no recuerdo nunca que haya... De un equipo, no te estoy hablando del Cádiz, te estoy hablando de cualquier equipo español que haya como una visión de que el equipo va a descender estando fuera de la zona de descenso y con una cierta ventaja, porque 3 puntos son 3 puntos. Pues yo no recuerdo ninguna situación, igual que la mentalización de que estamos prácticamente descendidos en gran parte de la afición, ¿eh? Que no son 3 o 4 colgados los que lo dicen, sino gran parte de la afición está convencida de que descendemos sin haber estado nunca en descenso, con una ventaja, digamos, corta pero importante. Entonces no sé a qué atenerme realmente, ¿eh? La situación es tan extraña que no sabes por dónde tirar en cuanto a opinar de una manera, digamos, sensata.
Es curioso porque una de las primeras medidas de Idiáquez ha sido cambiar los horarios de los entrenamientos por la tarde, a entrenar por la tarde, lo cual, oye, a mí, yo creo que está, se lo leía a otro míster, a Pérez Herrera en redes, ¿no? Decir eso de que por qué hay que entrenar por las mañanas siempre cuando los partidos son por la tarde, pues mira, tiene su sentido, tiene su lógica de entrenar por la tarde cuando ya no se juegan en fútbol profesional partidos a las 12, o sea que, bueno,
Totalmente de acuerdo. Eso de que dejar las tardes libres y todo esto, que es mejor para los jugadores, para que ellos tengan más vida familiar. Mira, lo que toca es lo que toca y hay que estar acostumbrado a jugar a las horas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo vengo de la época en que eran las dobles sesiones. Había entrenamiento por la mañana y entrenamiento por la tarde. En mi tiempo joven era así, o sea que no hay que asustarse porque tengan que entrenar por la tarde. Me parece una medida que parece una tontería, pero que no es una tontería y que tiene mucho significado, digamos, de cara a hacerle ver a los jugadores, oye, aquí hay que hacer las cosas como profesionales.
Es que ya esto es cosa también de jugadores, Willy, es que esto tienen que, ya después de tres entrenadores, tienen que tirar ya de esto del carro, si no tiran ellos ya, no sé, ¿no?
Hombre, es que el problema ha sido de jugadores. Un entrenador no puede tener la culpa. Si llevásemos ahora 9 puntos, sería diferente. Pero es que llevábamos 34 puntos al terminar la primera vuelta y estábamos en zona de playoff. Y el equipo se hunde y el equipo baja los brazos. Es que el equipo en Gijón el otro día fue de vergüenza, que le dio igual perder por 1-0 que por 5-0, al final fueron 3 nada más. Y no caen en que era fundamental, si perdíamos, perder por la mínima. Es que por primera, con el Zaragoza, si terminamos la liga empatados a puntos, con el Zaragoza o con el Huesca, se resuelve por diferencia general de goles. ¿Qué ocurre? Que por primera vez desde que empezó la liga, nuestra diferencia general de goles respecto al Zaragoza la perdemos. Es la primera vez. Uh-huh. Es la primera vez, ¿eh? Y ya no por la diferencia de puntos, digamos, que hemos perdido respecto a los 4 que están en descenso. Pero es que encima, si nos dejamos golear, que ahora nos hemos acostumbrado a encajar 3 golitos, pues entonces hemos llegado que ahora estamos menos 18 y el Zaragoza se ha puesto en menos 16 y nos ha sobrepasado. Claro. Cuando era tremenda, es que nosotros hemos llegado a tener 15 puntos de ventaja respecto al Zaragoza, 17 al Mirandés, 11 a los otros dos, a Huesca y Leonesa. Claro. Y el hundimiento ha sido tan escandaloso que, pero vamos, ya lo de Gijón, yo cuando vi que entregaban, digo, Dios mío, esta gente tiene que intentar empatar. Sabíamos que no iba a empatar porque se vio claramente, por lo menos perder por la mínima o por 2 goles, pero se van a los 3 goles y ya, y encima el Huesca, en la misma condición, se ha puesto en menos 19, ya solo le sacamos 1 gol a Huesca, y el Zaragoza nos saca 2, o sea, nos hemos buscado un nuevo problema con esa situación, con esa apatía de los jugadores, que tendrán su calidad unos más, otros menos, pero vamos, que están demostrando muy, muy, muy poco.
Bueno, la verdad que tienen que ser ellos también los que ya empiecen a esto, porque si no, esto se va a pique. Esperemos que resurja. Willy Doña Amigo, un abrazo grande, gracias.
Pues un abrazo a todos.
Y estas son las palabras de Manuel Vizcaíno hablando precisamente de cómo han sido las últimas horas en el Cádiz, de esa autocrítica que hace y la elección de Imanol Idiáquez.
Creo que una de mis cualidades o de mis virtudes es no arrugarme a la hora de tomar decisiones, independientemente de lo que se pueda pensar por la toma en el momento o cuando sea, ya lo hicimos anteriormente. Y es verdad que, siendo una situación crítica, a nosotros nos falta un cambio, un momento, la ha pasado al Betis este martes en Girona, en el cual el equipo diga, aquí estoy yo, parecía que Miranda había sido, no ha sido, y desde el club no podíamos dejar de gastar una última bala en intentar que eso pase para que vuelva esa alegría a todos y que ese bloqueo que tenemos todos, yo el primero, pues que se revierta. No cabe duda de que la llegada de alguien nuevo, la llegada de alguien con ese currículum que está más que estudiado, aunque haya sido poco tiempo, no solo porque se haya hecho de manera inmediata el mismo lunes y ya el martes cuando Juan contacta con él, sino porque nosotros, igual que yo llevo 24 temporadas, Juan ha sido futbolista profesional, tenemos la suerte de conocer el mundo del fútbol y tenemos la suerte de que nos cogen los teléfonos. Y aparte del estudio previo que se tiene del mercado, pues las cualidades y características de Imanol hacían que no solo era un parche para arreglar una situación, sino que entraba dentro de la línea estratégica que el club tiene para futuro.
Bueno, autocrítica, como no puede ser de otra manera, con las palabras de la forma de Vizcaíno, y también recordando que hay que centrarse en los 6 partidos que quedan, que también es que no queda otra, ya habrá tiempo, pero evidentemente esto hay que sacarlo como sea adelante, como no pueda, como sea, vamos, hay que sacarlo como sea. Se despedía Sergio, yo lo he dicho, creo que no era el momento de volver de Sergio, pero es verdad que esto también a toro pasado se dice de otra manera, a toro pasado todos somos muy valientes y toreamos la mar de bien, y con el espejo retrovisor pues conducimos mucho mejor, pero no era el momento de Sergio y creo que lo cogió más volvió al Cádiz más por corazón que cabeza, y ha pasado lo que ha pasado. Como decía ayer, tuvo parte de su culpa, no toda, como siempre pasa en un cese de entrenador, pero esto es lo que hay. Como siempre, con mucho amor por el Cádiz y muchísima elegancia. Las palabras de Sergio en su despedida.
Me da mucha pena volver a abandonar esta casa, la he conseguido en mi casa. Me da mucha pena no estar más tiempo con vosotros, no disfruto más veces de vosotros. Es verdad que, bueno, que veníamos, lo hemos dado todo, nos hemos vaciado, hemos intentado hacer lo mejor posible, por trabajo no ha sido, pero muchas veces esto no son matemáticas, ¿no? Muchas veces que trabajes mucho no significa que lleguen los resultados. Os deseo todo lo mejor, desde casa voy a estar animando a que se cumpla el objetivo. Es verdad que ha sido una travesía, un camino esta vez demasiado corto, se nos ha quedado escaso, donde realmente, bueno, nos ha faltado, pues bueno, meterle más ingredientes a la pócima, pero bueno, así ha sido el destino, así es el fútbol, así ha pasado y bueno, y a pesar de que, bueno, no queríamos que pasara nunca, no queríamos que esto sucediera, pues ha sucedido, ¿no? Ya digo que nos vamos con la conciencia muy tranquila, con la cabeza muy alta porque lo hemos dado todo, nos hemos vaciado y no ha podido ser. En la vida muchas veces las cosas no salen como uno desea, como uno quiere le gustaría. Seguir animando al equipo, sois parte muy importante de lo que es el Cádiz. Os necesita este equipo. Yo creo que dan partidos vitales donde vosotros tenéis que ser ese plus, tenéis que dar ese aliento que realmente hace que cualquier futbolista se sienta más fuerte, más seguro. Aquí os animo a que sigáis así, a que apoyéis al equipo y bueno, y nos iremos viendo por el nuevo Mirandilla. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte, gracias por vuestro cariño. Gracias por toda la muestra de apoyo que he recibido. Y nada, esto sigue y, amigo, confiado que con nosotros íbamos a conseguir el objetivo, estamos muy confiados y confiados que sin nosotros también se va a conseguir. Así que nada, disfrutarlo, apretar y ánimo a todos. Un abrazo muy fuerte.
Pues toda suerte del mundo para Sergio, que es un cadista grande, de corazón y un excelente entrenador. Mínimo alto y más cosas aquí en Deportes COPE.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Poco más de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos acercamos al Gran Premio de España de motociclismo de MotoGP. Mañana estaremos en el circuito con nuestro compañero Diego Yesa, pero mucho tiene que decir en ese Gran Premio y en el mundo del motor en la provincia de Cádiz, Motos Payán. Sobre todo desde que en los años, hace ya más de 60 años, se creara ese primer taller del patriarca de los Payán y que continúe ahora con un concesionario que yo os invito a visitar porque es maravilloso, con un museo espectacular y una exposición de enorme nivel. Aquí, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca, Motos Payán, ahí hemos estado hablando de motor, de motociclismo y evidentemente de la historia de las dos ruedas en la ciudad de Cádiz. Bueno, pues estamos en una semana importante, lógicamente, lo decíamos, estamos en semana de Gran Premio de España de motociclismo en el circuito Ángel Nieto de Jerez, con todo lo que ello supone en cuanto a repercusión mediática social para nuestra tierra, con todas las entradas vendidas, y claro, en Cádiz hay una buena parte de lo que de importancia y trascendencia de lo que es este Gran Premio con Motos Payán, porque hace ya, pues, 60 años... se fundó aquí el primer taller de Payán y hoy aquí, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca, su concesionario exclusivo Yamaha, con Quique Payán al frente, pues yo creo que es una de las grandes referencias de lo que es el motociclismo en Cádiz y también de lo que vamos a vivir este fin de semana. Y estamos precisamente con Quique Payán. Hola, Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
60 años desde que tu padre, ¿verdad? Sí, sí. En la calle Conde O'Reilly.
Conde O'Reilly. 60 años desde que cogió y él fundó como Enrique Payán y ya luego pues pasó a Motos Payán, que precisamente hemos hecho este año pasado también los 35 años como concesionario exclusivo Yamaha.
Ha llovido, ¿eh?
Joder, que dice ha llovido. ¿Tenla? Bastante, ha llovido bastante, pero muy bien, contento.
Sí. Veía precisamente una foto de ese taller que tiene tu padre, ese me entiendo que pequeñito taller, ¿no? Porque, sí. ¿De dónde le viene a tu padre lo de las motos, la afición por las motos?
Mire, mi padre le viene desde, sinceramente, él desde que estaba en, él vivía en la calle Santiago. Sí. Y él desde la misma calle cogía y desmontaba y montaba las motos. Y allí había un taller pequeñito.
¿La Bultaco por entonces, Quique, podía ser? ¿O?
No, estaba la Louberren, había DKV, había Ducati, había Bultaco, por supuesto. Que es más, tenemos la suya, la Traya 101, que es la primera Bultaco que se hizo. Que hizo Bultaco, perdón, y la tenemos nosotros arriba puesta en el museo nuestro.
Fíjate.
Sí, okay. Esa la tenemos arriba.
Y si tu padre, Quique, viera lo que tenéis aquí ahora, este concesionario de Motos Payán, con un taller en el museo, que es una maravilla...
Se me va otra vez. Se me va otra vez.
Y se va, ¿no?
Sí, se me va. Eso era incansable, eso era imposible estar con él. Eso te reventaba.
Qué bueno.
Eso te reventaba. Vamos, nosotros no teníamos la fortaleza, vamos, ninguno, la fortaleza física que este hombre tenía. Pero que ya te digo, muy contento.
Pero es un buen legado, ¿no? El ver vuestro lo que tenéis aquí es un buen legado para tu padre, ¿no?
Claro, por supuesto. Mi hermano entró, el Lolo, mi hermano Lolo, entró con 12 años y yo entré con 17. Entré con 17 porque como buen padre lo que quiere es que estudies. Y yo en vez de estudiar me llevaba la moto de carrera, de cross, me la llevaba al instituto y del instituto me iba a entrenar. Y a partir de que me estaba viendo, de que suspendía una detrás de otra, pues lo que quería era irme al taller. Hasta que me dice, mira, para el taller. Él luego se quedó en la parte de taller, montamos una tienda pequeñita enfrente y yo me dedicaba a estar en el taller y en este caso a vender lo que es el tema de motocicletas y boutique. Y a raíz de ello, bueno, empezamos ya a tirar. De allí cogimos en Muñoz Arenilla, de Muñoz Arenilla...
Me acuerdo yo del taller de Muñoz Arenilla.
Exacto. Señor. Correcto, y luego
una calle en la que hay para bar y tal, y estaba Motos para allá.
Allí estábamos, y luego estábamos aquí en la avenida, la tienda de la avenida. A raíz de ello luego dejamos Condorelli, porque es que ya es que no era muy pequeño, que eso es lo que nos lo ha dado todo, y pasamos aquí a Jimena de la Frontera número 12.
Sí.
Y a raíz de ello luego compramos esto, que la verdad es que francamente es lo que nos ha dado el tirón bestial para arriba.
Es que el local es una locura. O sea, el local, más que el local, el edificio. Porque es que son dos plantas. Bueno, la planta de la azotea, tres plantas, el taller, la exposición, el museo, o sea...
Es todo. Y ya te digo, nosotros lo que queríamos cuando hicimos esto es que el cliente aquí tiene su espacio para su café, su refresco. Y si mientras tiene que estar esperando a que le terminen la motocicleta, pues vaya, él está viendo perfectamente todo de cristal, qué es lo que le están haciendo a la moto. No es lo mismo que cojas la moto, la metas para adentro y no se vea.
¿Cuántas personas trabajan aquí, Quique?
Ya somos, si mal no me equivoco, 18. Ya somos 18, fíjate tú lo que es esto.
Y tu padre, él solo, ¿no?, en su momento, ¿no?
Él solo con mi hermano y conmigo. Lo que pasa es que nos pegábamos había incluso noches que nos teníamos que quedar allí a trabajar, porque es que no nos daba tiempo. No nos daba tiempo, pero la verdad es que muy contento. Tenemos una muy buena marca, estamos muy contentos con ella. La verdad es que somos un referente dentro de España con Yamaha y la verdad es que estamos muy bien, muy contentos. Y
claro,
la pasión se sigue llevando exactamente igual.
Porque ya, y esto ya, Quique, ya, sí, ya no es una cuestión de que trabajáis con motos, vendéis motos, sí, arregláis motos, ya es que esto es una pasión.
Es
o sea, la pasión por la moto en Cádiz
sí,
también viene de Payán.
Correcto. Los primeros que se tocaba aquí en la provincia de Cádiz, lo que era la motocicleta grande, era mi padre. Era el que cogía y las arreglaba, porque aquí anteriormente no había quien tocara ese tipo de vehículos. Y a raíz de ello, pues ya fuimos avanzando hasta donde estamos.
Y ahí seguís, ¿no? Y además en una semana como esta del Gran Premio de España de MotoGP, para vosotros también es importante, lógicamente, ¿no?
Indudablemente, pues como estamos hablando, es la pasión. Estás allí, estás con los compañeros, estás viendo a los pilotos, ya estás viendo la evolución de uno y de otro, y está bastante bien. El año pasado, si mal no me equivoco, entre los tres días el circuito hizo 224.420 espectadores. Una barbaridad para los tres días. Y creo que fue un 19% más que el año anterior.
Sí, porque muchas veces pensamos, aquí en Cádiz, es que eso en Jerez, no, oiga, eso es aquí al lado, es un evento que repercute en toda la provincia. Exacto. Y aquí en la Bahía repercute mucho, y en Cádiz capital también, y aquí hay mucha gente de Cádiz que va al Gran Premio.
No, desde aquí de Cádiz, de Chipiona, de Arco, vienen de Sevilla, vienen de todos los puntos de España, porque a Dios gracias tenemos el circuito que es la catedral del mundo, en este caso de las dos ruedas. Uh-huh. Y eso, pues francamente, se nota, tenemos un muy buen clima, la pista es una pasada, pues la pista es fantástica. Pista es muy bonita, rápida, y la verdad que francamente eso hace que siempre esté lleno.
Y en cuanto a afición, el Gran Premio de España es incomparable a otros, ¿no? Afición, la calle, claro, como lo vive la gente, o sea, y cómo lo viven los alrededores, la motorada, todo, ¿no?
Todo, ya tienen todo preparado, hay fiestas, hay eventos, los bares están llenos, los hoteles exactamente igual en todos los puntos, ya sea en Cádiz, eres por supuesto, Sanlúcar, Chipiona, Arcos, todo, está todo lleno. Está todo lleno, vamos, no hay sitio. Chiclana también, por supuesto, que se me ha olvidado.
¿Y en las semanas previas al Gran Premio vienen mucha gente a poner aquí la moto a punto, tal, o bueno, a darle, porque mucha gente va en moto, evidentemente, al Gran Premio?
La gran mayoría va en moto, es que si no es imposible. No llega.
Yo fui una vez en coche y no voy más.
No llega. Sí, suelen venir, por supuesto, para hacerle la revisión, cambiar goma, ponerla a punto, porque hay mucha gente que la tienen parada, pero cuando llega esta semana lo que quiere es disfrutar de ella, irse al puerto de Santa María o irse a Jerez, a lo que es la ciudad, a disfrutar allí en la misma calle, ver la afición, sí. Que la verdad que la afición es una pasada, Y la verdad que gusta, francamente gusta.
Me gustaría aquí que me enseñaras alguna de las motos que tienes aquí en venta, si es posible. ¿Sí? La que tú me digas. Vamos acercando, la que tú me digas, y tú me vas diciendo, por ejemplo.
Tienes desde la frase 9. Bueno, la tienes aquí.
Esta es una moto grande, ¿no? Para que pueden ir dos personas cómodas, ¿no?
Correcto, esto es una 900, es una CP3, le llamamos CP3 porque el motor es el de tres cilindros. Yamaha ya está montando dos motores, está montando el CP2, que es, si mal no me equivoco, este, aquí está, correcto, está la R7, el CP2, MT-07, okay. El CP2, y este es la 900, que es, ya monta el motor, el CP3, uh-huh. Un motor que va, la verdad que francamente, va bastante, bastante bien.
Esta es una moto para hacer trayectos importantes, ¿no?
Esta es Touring, esta es una turismo por excelencia. Y la verdad que, francamente, es muy cómoda. Una moto que es muy cómoda.
Me gusta que en el cartel de las características recalcáis también el permiso de conducir que hace falta.
Sí, correcto. Siempre se especifica, lo ponemos todo para que el cliente no tenga problemas. Esta es una moto que ya la tenemos asesoriada, porque nosotros la llamamos, bueno, en Yamaha la llamamos display. Display quiere decir que la moto, aparte de que la moto venga con su pantalla y ello, esta monta más accesorios, como es, por ejemplo, lo que son las defensas, la maleta trasera, la pantalla que ya es más alta. Esas son cosas que ya se las ponemos ya al cliente para que vea la moto de una manera, o sea, la vea tal cual viene, o sí. Si la quiere asesoriada.
Y esta que tenemos aquí, mate, sí. Que es más deportiva, ¿no?
Esta es una Naked, esta sí está más deportiva. Este es el motor que te he dicho antes, que este es el CP2. Que es dos cilindros en este caso, es de las motos más vendidas en toda España y en toda Europa, va muy bien, es muy ligerita, una moto que es muy ligerita y súper cómoda, una moto muy cómoda, es de lo que más se está vendiendo, esta es una de las motos de lo que más se está vendiendo.
Porque el gaditano le gusta la moto en general.
Sí, a todo gaditano. Sí, ¿no? Sí, disfrutan de ella. Tanto
es un medio de transporte que
tiene... Es que no tenemos más remedio, porque claro, sabes, en las circunstancias que tenemos aquí en Cádiz, bueno, en Cádiz, en Jerez, en el puerto, eso no lo encontramos, que es imposible. Entonces la moto se ha impuesto. Ya la moto está, se ha impuesto. Es una cosa ya que el cliente, el coche lo deja aparcado, y en este caso se mueve con la... Bueno, por supuesto, el clima es lo principal. Aquí, a Dios gracias, el clima que tenemos es de lujo. Eso es lo que hace también, hizo también que el circuito de Jerez vengan muchos equipos para hacer las pruebas y a entrenar y ello. Aquí siempre tenemos buen tiempo.
¿Y por qué Yamaha? ¿Y qué? ¿Qué aporta Yamaha? ¿Qué...
Mira, Yamaha nosotros lo tenemos desde... francamente, desde que estábamos allí con mi padre. Desde los 12 años Lolo y yo con 17, como he comentado. Ya nosotros en ese momento ya éramos servicio oficial de Yamaha. Dependíamos de un concesionario porque, claro, allí estábamos en el taller, entonces, obviamente, pues no... ¿Y por qué Yamaha? Pues, mira...
Tiene tatuado el...
Llevamos la sangre.
El logo de Yamaha.
Sí, lo llevamos la sangre. Es la marca que siempre nos ha gustado. Estamos muy contentos con ella. Ellos están muy contentos también con nosotros porque la verdad que son un referente, como he comentado antes, para toda España. Y no la cambio por ninguna. Es más, somos exclusivos. O sea, es decir, no queremos otra marca. Sino tan solo lo que...
Somos en la provincia.
En la provincia de Cádiz. Somos exclusivos, hay otro compañero que está en Jerez y nosotros, somos los dos que llevamos toda la provincia entera. Y ya te digo, es nuestra vida. Es nuestra vida, es nuestra marca, es nuestra pasión. Es todo. La verdad que es todo.
¿Y después de ti y tu hermano hay relevo?
Bueno, la idea es, como le comenté siempre a mi gerente, a Sergio, es que esto siga para adelante. Llegará el momento que me tenga que jubilar, pero obviamente no me voy a ir. Seguiré aquí hasta que...
Eso ni con agua caliente.
No, y no me echa. Lo mismo que le pasó a mi padre. Yeah. Mi padre falleció yendo para la tienda de la avenida. O sea que no parábamos. Y la idea nuestra es la misma, es exactamente igual. O sea, esto, la idea es que esto... de aquí comemos mucha familia... Y la verdad que, francamente, no voy a dejar que esto pare, al revés, que siga. Y si puede ser más grande, mejor. Así de claro, vamos. Lo digo como lo siento.
Buen mensaje para quedarnos con ellos. Y larga vida a Motos Payán, Quique. Payán, como siempre decimos. Y mucha y larga vida. Y a disfrutar también la gente con verdad de carácter físico.
Mi amigo Padilla, Manolo Padilla. Ah, Manolito Padilla, Quique, ¿cómo se llaman las motos? Fue Payán. Las cosas de Manolo, y muchas veces iba por la calle y te encontraba personas por detrás y te decían, ¿cómo suena la moto en Cádiz? Payán, y tú te reías, no te querías ni volver. Pero estaba muy bien, Manolo era un gran amigo.
Gracias por abrirnos la puerta a tu casa, Quique. Muchas gracias, Quique, por
la puerta.
Cada vez que te vas, no sé si volveré.
Larga vida, como no puede ser menos, Motos Payán, nos vamos. Hoy hay tiempo de juego en cope.es aplicación, con lo que queda de jornada de Primera División. Mañana volvemos a las 3:25. Ahora llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz.